Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje Jonás, el enojo del profeta, por el pastor Rafael Alcántara.
Jonás, capítulo 4. Como ustedes saben, este profeta había recibido el llamado de Dios a predicar en Nínive, pero ¿qué hizo Jonás? Decidió huir a Tarsis y, estando en el mar, una fuerte tormenta puso en peligro la tripulación, y solo cuando él fue echado en el agua, la tripulación se salvó. Estando en el fondo del mar, clamó a Dios y su vida fue preservada al ser tragado por un monstruo marino, por lo que le dio gracias al Señor. Luego de 3 días fue vomitado por el pez a tierra firme y recibió entonces una segunda oportunidad de ir a Nínive. Y esta vez Jonás obedeció el llamado divino. Al llegar a Nínive comenzó a anunciar que dicha ciudad iba a ser destruida. ¿Y cuál fue la respuesta de la ciudad? La ciudad respondió con arrepentimiento, lo que hizo que el Señor la perdonara. Hermanos, eso es lo que hemos visto hasta aquí. Nosotros vimos bajo estos 3 títulos, estos mensajes, la huida y el sacrificio del profeta. En segundo lugar, vimos la oración del profeta. Y el tercer mensaje que vimos el domingo pasado, la predicación del profeta. En esta ocasión yo quiero que veamos en cuarto y último lugar, último tema del mensaje, el enojo del profeta. El enojo del profeta. Y la idea central, hermanos, que quiero que tengan pendiente en este capítulo es la siguiente. El Señor decide tener tratos con Jonás ante su enojo irracional por la misericordia divina mostrada hacia los ninivitas. Repito. El Señor decide tener tratos con Jonás ante su enojo irracional por la misericordia divina mostrada a los ninivitas. Y vamos a ver, hermanos, este pasaje, este capítulo 4, bajo 3 encabezados. Veremos en primer lugar el enojo del profeta por la compasión de Dios para con los ninivitas. En segundo lugar, el enojo del profeta por la planta seca y el ardiente calor. Y finalmente, el enojo del profeta y la lección de Dios acerca de su misericordia. De modo, hermanos, que veamos en primer lugar el enojo del profeta por el trato de Dios con los ninivitas. Hermanos, ¿qué vemos en primer lugar? Vemos cómo Jonás se enoja por el trato de Dios con los ninivitas. Versículo 1, dice de Jonás 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Es decir, que hay un contraste en lo que sucede en el capítulo 3 al final, donde hay un arrepentimiento masivo de Nínive, lo que hizo que el Señor perdonara la ciudad, a lo que sintió Jonás con ese arrepentimiento. O sea que Jonás, en vez de gozarse por la conversión de los ninivitas, en vez de gozarse por el perdón de Dios, en vez de gozarse por el éxito evangelístico que él tuvo, pues, o sea, cualquiera que predique y se convierta en varias gente, no tan mal que tú te sientas bien, yo tuve éxito en ese sentido. A pesar de eso, Jonás se enojó en gran manera. Al igual que la parábola del hijo pródigo, que dice esa parábola que cuando el padre perdonó al hijo perdido, dice que el hijo mayor vio esa fiesta que había y no quería entrar. Dice que se enojó en gran manera, se enojó y no quería entrar. Y su padre salió y le rogaba que entrara. Así como el hermano mayor de la parábola, así sucedió con Jonás. Es posible, hermano, que Jonás todavía en ese momento no se le hubiera revelado explícitamente que el Señor había decidido ya definitivamente perdonar la ciudad, por lo que dice el versículo 5 que veremos en el siguiente encabezado. Pero al ver que Dios sí le concedió el arrepentimiento a los ninivitas, Jonás sabía que era muy posible que Dios hubiese decidido no destruir a la ciudad. Y el mismo Jonás dice, hermanos, que la razón, le dice a Dios que la razón por la que huyó a Tarsis fue porque tenía ese temor. Mira, yo fui huyendo a Tarsis porque yo tenía temor de que si yo predicaba, la gente se iba a arrepentir. Oye, pero qué evangelista. Qué predicador. Él tenía el temor de que si se predicaba, los ninivitas se arrepentían y el Señor actuaría conforme a alguno de sus atributos, como lo hace con frecuencia. Y lo grande del caso es que se lo dice a Dios en oración. O sea, no es de que internamente, contrale, mira que se arrepintieron. No, es peleándole a Dios que él dice eso, versículo 2. Ah, Señor, no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, rico en misericordia y que te arrepientes del mal anunciado. Qué edificante lo que dijo Jonás. Muy edificante, lo digo que con un mal corazón. Jonás tenía un entendimiento correcto y preciso de quién era Dios, mis hermanos. Como dice Éxodo 34:6, dice que cuando Dios se manifiesta a Moisés, dice: entonces el Señor pasó por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Y así hay muchos otros textos en la Biblia que describen a ese Dios de esa manera. Pero Jonás, hermanos, que tiene una teología correcta, tiene mucho enojo en su corazón por lo que había sucedido y se lo dice a Dios en oración. O sea, que lo que debía de ser un motivo de admiración de parte del profeta. Porque, hermanos, piensen lo siguiente. Por el hecho de Dios ser así de compasivo y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, por eso era que Jonás estaba con vida todavía. Oye, pero ven acá. O sea, por eso, por Dios ser así, es que Dios no dejó que Jonás se ahogara en el mar. Y le da la oportunidad de ser de nuevo un instrumento del Señor. Pero hermanos, Jonás no estaba viendo eso en ese momento. Él estaba en amargura. Y en su amargura se dirige a Dios de una forma irrespetuosa. Y le hace una petición que era una completa locura. Versículo 3. Y ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Wow. Hermano, una persona tiene que estar muy fuera de sus cabales. Tiene que tener un pique muy grande, como decimos los dominicanos, para pedirle al Señor, incluso hasta casi como una exigencia. No, Señor, si tú quieres que no. Como una exigencia, que le quite su propia vida simplemente por no estar de acuerdo con el proceder misericordioso de Dios. Ustedes ven el grado de locura que estamos viendo aquí, del grado de dureza. Bueno, en la Biblia vemos casos de hombres que en un momento de debilidad le pidieron al Señor: Señor, quítame la vida. Vemos el caso de Job, el caso de Elías cuando huyó de Jezabel. Pero hermanos, en el caso de Jonás, él estaba tan amargado que que no se justificaba una petición así, quiero decir. Y esa actitud de decirle al Señor: Señor, quítame la vida, esa era una actitud completamente vergonzosa. Ahora, mis hermanos, déjenme decirle algo. Y todos lo hemos vivido de una forma u otra esto. Cuando nosotros dejamos que la raíz de amargura o del enojo se arraigue en nosotros, habrá entonces esa falta de espíritu perdonador que manifestó Jonás. Y cuando tenemos esa falta de espíritu perdonador, fruto de la amargura y el enojo, eso puede endurecer tanto nuestros corazones que de repente podemos estar diciendo, haciendo o pidiendo cosas que son completamente irracionales. Cuando uno está así, hermanos, molesto, amargado, hermano, uno de repente puede estar pidiendo, anhelando cosas que son completamente irracionales. Hay un texto, hermano, que da hasta risa cuando uno lo lee, que es Éxodo capítulo 8. Se nos menciona la desesperación que tenía Faraón, ya que todo Egipto estaba siendo castigada por la segunda de las plagas, que era la plaga de las ranas. Egipto entero lleno de ranas, incluyendo el palacio de Faraón. Faraón estaba sentado y las ranas cayéndole encima, al punto de que estaba desesperado. Y en su desesperación le pidió, llamó a Moisés, pero desesperado, pero con amargura y con odio para con los israelitas. Pero estaba desesperado. Y llama a Moisés y le dice: mira, órale al Señor para que se vayan estas ranas que no aguanto. Dice en Éxodo 8 que Moisés le dijo: dígnate decirme cuándo le he de rogar para, por ti y por tu siervo, para que las ranas sean quitadas de ti y se vayan de aquí. Dígnate decir. Y este hombre desesperado con estas ranas, la respuesta fue: mañana. 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 O sea, tú querías un día más con tus ranas. O sea, tú estás desesperado, el pueblo está desesperado, se te da la oportunidad ahí mismo para que se solucione el problema y tu respuesta fue mañana. Ustedes ven, hermanos, cómo el odio y el enojo nos hace a veces perder hasta el sentido común. Faraón quería estar un día más con sus ranas, a pesar de que la detestaba. Y todo porque su odio a los israelitas, su odio a los israelitas era tan grande que él quería dar la impresión de que él tenía el control todavía. Él tenía algo de control. Es cuando yo decida. Y eso lo llevó a pedir un día más con sus ranas. De igual forma, el sentimiento de animadversión de Jonás a los ninivitas lo llevó a la irracionalidad de preferir su propia muerte antes de ver una ciudad perdonada, arrepentida y perdonada. Ahora, hermanos, lo más sorprendente de esta petición de Jonás, de que Dios le quitara la vida, no fue la petición, eso que hizo Jonás, sino la respuesta de Dios a Jonás. Porque un hombre que está así, molesto, incómodo, irrespetuoso en ese momento, irrespetuoso por todo lo que hizo Dios con Jonás. ¿Qué usted hubiera hecho si usted hubiera sido Dios? Tal vez usted hubiera fulminado en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo? Concedido. Quítame la vida. Problema resuelto. O a lo mejor hubiera sido, déjame lo que sufre un poco más. Vamos a mandarle una plaga mejor, ¿verdad? O una tragedia como le sucedió a Job. Pero no, mi hermano, ese no es nuestro Dios. El Señor comenzó a tratar con su corazón. Versículo 4. Y lo hace con una pregunta. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Hermanos, Dios es que está hablando aquí. El Dios del cual depende nuestra vida, cada respiración, cada cosa, cada detalle del mundo, del universo. Y Dios lo que le dice es, ¿haces bien enojarte? Ese Dios eterno y santo que dice Isaías que todas las naciones son como nada, menos que nada e insignificantes ante Él, decidió tratar a Jonás de una forma que no podemos entender. Porque aquí también aprendemos, hermanos, acerca de la incomprensible misericordia de Dios. La incomprensible misericordia de Dios. La Biblia textual dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Dice un comentarista, el Señor simplemente hizo una pregunta retórica para provocar la consideración de Jonás. En lugar de una estruendosa reprimenda, se presenta la maravillosa imagen de un Dios tierno. Dios tierno. En lugar de romper el diálogo, Dios se acerca a Jonás, animándole a detenerse y reflexionar. He aquí una respuesta divina que escapa a la comprensión de muchos. Ahora, hermanos, Dios le pregunta, ¿haces razón en enojarte? ¿Tienes razón? Y no se registra qué le respondió Jonás a Dios. Lo que sí sabemos es que dicha pregunta no produjo en el profeta el cambio en su corazón esperado, sino que Dios, tratando con él, él seguía con el mismo corazón duro, con la misma actitud de amargura. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado. Habiendo visto el enojo de Jonás por el trato de Dios para con los ninivitas, yo quiero que veamos en ese segundo lugar el enojo del profeta por la planta seca y el ardiente calor. El enojo del profeta por la planta seca y el ardiente calor. Dice el versículo 5, su primera parte. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Y dice que allí se hizo un cobertizo, que era como, según alguna traducción, una especie de enramada. Y se sentó bajo la sombra de él. Había mucho sol. Jonás prepara esa enramada para protegerse del sol. Y dice al final del versículo 5 que lo hizo en ese lugar que se quedó hasta ver qué sucedería en la ciudad. Hasta ver qué sucedería. Como yo dije en el punto anterior, es muy posible que hasta ese momento Jonás no se le hubiera revelado explícitamente que el Señor había decidido perdonar a la ciudad, aunque sabía que era posible por causa del arrepentimiento de los ninivitas. Y el profeta decidió entonces salir de dicha ciudad hacia un lugar donde parece tal vez era un lugar alto donde podía contemplar la ciudad o por lo menos parte de ella y ver qué iba a suceder al final. Pero en ese momento, hermanos, Dios seguía tratando con el corazón del profeta. ¿Jonás estaba pendiente a quién? A Nínive. Dios estaba pendiente a Jonás. Dios estaba pendiente a Jonás, aunque él no estaba percibido de eso en ese momento. Y para eso, hermanos, Dios usó una planta. Es una planta de una manera milagrosa. Versículo 6, en su primera parte. Y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. El Señor dispuso esta planta. Esta planta, según muchas traducciones, era como una especie de calabacera. Al parecer, hermanos, la enramada que Jonás había hecho no era lo suficientemente grande para protegerlo. ¿Y qué hace Dios? Dios mismo, de una forma milagrosa, proveyó dicha planta. Esa planta dice que una noche Dios la puso, creció, y al otro día ya estaba lo suficientemente grande como para que hiciera sombra.